Evangelio de Marcos, capítulo 11, y estaremos abarcando los versículos del 1 al 11. Muy bien, dice la palabra de Dios así: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y, después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias en esta mañana, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque eres hermoso, Señor, porque nos amas, Señor, con un amor infalible, Señor. Tu amor nunca falla, Señor, tu amor nunca cambia, Señor, y te agradecemos por eso, Señor, porque precisamente por tu amor es que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, por cómo nos sostienes al día de hoy, Señor. Y hoy pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, que en el sermón del día de hoy, Señor, no sea el hermano Adrián hablando, no sea el pensamiento o la lengua del hermano Adrián, sino sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, porque es quien edifica, Señor, es quien edifica tu iglesia, Señor, y eso es lo que necesitamos cada día, cada sermón que venimos y escuchamos, Señor, ser edificados por ti, Padre. Penetra lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y guíanos, Señor, conforme a tu bendita palabra, Señor. Te pedimos también por nuestro pastor, Señor, su familia que están en Sisoguiche compartiendo tu palabra, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, y que toda palabra, Señor, que salga de tu boca provenga de ti, Señor. Que sean, Señor, como esas saetas de fuego, Señor, penetrantes para cada uno de los corazones que se encuentran allá. Bendice a nuestros hermanos de Sisoguiche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Aquí nos estamos viendo, ¿verdad?, el título de este sermón. Es tal cual como lo dice el encabezado al inicio de este capítulo: la entrada triunfal. Sí, después de que nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Bartimeo en Jericó, ¿verdad?, lo sanó, sucedió el milagro de sanarlo, de quitarle esa ceguera. Nuestro Señor Jesucristo se dirige hacia Jerusalén, ¿sí?, para iniciar con la semana de la pasión, la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En ese transcurso de esa semana, nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Él sería recibido en Jerusalén como rey, sería recibido como el Señor, él sería reconocido como el rey del cual hablaban los profetas. Cuando un rey, hermano, un presidente recibe, ¿verdad?, ese título y es reconocido delante de la gente, pues ese rey es recibido con la mayor alegría, ¿verdad? Porque la intención siempre del pueblo, al votar a alguien, a decir: tú eres nuestro rey, queremos que tú nos gobiernes, tú eres nuestro presidente, queremos que tú nos gobiernes, es porque siempre va a desear mejoras para él, para su calidad de vida y la de su familia. Siempre van a querer tener lo mejor. Por eso cada uno de nosotros votamos, ¿verdad?, porque creemos que va a ser mejor las cosas, y lo recibimos pues de buena manera, ¿no? Si gana alguien por el cual nosotros votamos, decimos: ah, qué bien, qué bueno que ganó, todo va a ir mucho mejor, va a ir todo mejor para mí en esta vida, todo se va a ir acomodando. Pero, hermano, Nuestro Señor Jesucristo, la entrada de nuestro Señor Jesucristo no fue como un rey, como un presidente cualquiera, ¿verdad? De hecho, fue totalmente lo contrario a como lo haría cualquier rey que tome una posesión de un país o de una nación en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo no entró con ninguna posición de tomar las riendas, el imperio, y decir yo voy a gobernar y todo, voy a hacer que todo fluya, de manera que el pueblo judío, sí, que el pueblo de Israel se sintiera mejor. Él no llegó a presentarse como la resistencia a los malos mandatos, ¿verdad? Cómo gobernaba Roma, cómo estaba mal dirigido el pueblo de Israel, sino que nuestro Señor Jesucristo entró en la posición de siervo para dar su vida para salvar a muchos. En esa posición entró nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no entró en un caballo, pues en aquellos tiempos una persona con poder, ¿no? Un emperador romano, un general, pues llegaba en su caballo y se presentaba delante de todos y tenía su noble corcel, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo no fue así, hermano. Él en humildad, en posición de siervo, él llegó en un asno, en un burrito, en un pollino de asna, un burrito joven, como lo menciona aquí la Biblia. Un burrito joven, un pollino de asna, algo que todavía nadie había montado. Y llegó a Jerusalén con esa entrada a triunfar para ser entregado por los mismos líderes religiosos de su pueblo, de Israel. Y condenado a muerte por un procurador romano, hermano. Y todo esto sucedía mientras se celebraba, ¿verdad?, la fiesta de Pascua. Estaba reunida toda la gente, estaban reunidos todos los judíos, miles de personas reunidas con la intención de dar sacrificios, ¿verdad?, que era lo que celebraba. Sacrificaban animales, sacrificaban corderos y eran miles y miles para el perdón de sus pecados. Pero aún así, ninguno de esos corderos, ¿sí?, fue suficiente para perdonar los pecados de todos aquellos, hermano. Siendo el próximo viernes cuando nuestro Señor Jesucristo moriría y Él sería el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, que quitaría el pecado de todos, hermano, de todo aquel que se arrepienta. Y es aquí donde quiero que nosotros hagamos enfoque en la muerte de Cristo en la cruz. Porque a través de Él, a través de ese acto que hizo, hay separación entre salvos y entre no salvos. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros nos enfocamos en Él, hay una separación entre salvos y no salvos, entre cielo e infierno, hermano. Este relato, ¿verdad?, de la pasión de Cristo durante los próximos 7 días, viene redactado en los 4 evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es uno de los tres narraciones que se dan aquí en los evangelios, juntamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el milagro de los 5 panes con 2 peces. Marcos, hermano, cada uno le dan a esta semana, pues, varios capítulos de su evangelio. Y Marcos, que es el que nosotros estamos viendo, dedica un tercio del evangelio dedicado a esta semana, a estos 7 días. Los próximos capítulos que nosotros estaremos viendo son los últimos 7 días en los cuales nuestro Señor Jesucristo llegó y entregó su vida por usted y por mí, hermano. Multitudes de personas, hermano, junto a los discípulos, estaban aclamando a Jesús. Había miles y miles de personas aclamando a Jesús. Proclamaban su nombre, lo recibían como el Rey de Reyes, lo recibían como, lo reconocían, ¿sí?, como el Rey que habría de venir, aquel que habían dicho los profetas. Ellos lo reconocían, hermano. Pero muchos, sin saber qué clase de Rey iba a ser nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y es aquí donde quiero abrir un paréntesis Y quiero que en medio de este sermón, y si lo quieres hacer ya, tú ores a Dios. Vele pidiendo a Dios, ¿verdad? Desde lo más profundo de tu corazón, que te ayude a entender qué clase de rey es Él. ¿Sí? Nosotros cantamos, de hecho ahorita todos los cantos que cantamos estamos glorificando ¿a quién? Al rey. ¿Quién es ese rey? El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, quien nos redimió. Y cantamos, yo miraré al rey. ¿Sí? Yo voy a ver al Dios inmortal. En medio de las circunstancias, al medio de que aunque el mundo se estremece, aunque todo parezca que está en tinieblas, yo me enfocaré en Él, yo cantaré por fe a Él. Pero, ¿será que realmente nuestro Señor Jesucristo es el Rey, el Dios soberano? ¿Sí? El Dios soberano todos los días de nuestra vida, hermano. ¿O será que nada más es cuando venimos los domingos y cantamos aquí que es nuestro rey, pero ya los siguientes días de la semana nosotros nos proclamamos como reyes? Gloria a su nombre. Pareciera que es rey por ciertos días, hermano, y no todos. Y eso es parte de recordar un poco de lo que estamos viendo en el libro de Cambios Profundos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros creer que estamos sirviendo al Señor cuando realmente lo estamos haciendo por amor a nosotros mismos? Está nuestro reinado, ¿sí? Por encima del reinado de Él. No, y no que esté. Nosotros lo ponemos, ¿sí? Lo queremos poner. Nos damos más importancia a nosotros por encima de lo que Él debe de tener, hermano. Y vamos a leer de nueva cuenta de los versículos 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha mostrado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Nuestro Señor Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, pasó, ¿verdad?, por Betfagé y Betania, lugar donde vivía Lázaro, donde vivían sus tres amigos, tanto Lázaro, María y Marta. Nuestro Señor Jesucristo, esos lugares están alrededor de 2 a 3 kilómetros de Jerusalén para llegar a Jerusalén. Y eso se lo menciono porque ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, hermano. Jesús, nosotros vemos a través de estos versículos que nuestro Señor Jesucristo sabía que las cosas iban a suceder tal como Él las dijo. ¿Sí? Él les dijo, van a pasar, cuando pasen por aquella aldea, ustedes vayan y van a encontrar un pollino de asna. ¿Sí? Van a encontrar un burrito. ¿Sí? Van a encontrar a ese burrito y ustedes empiecen a desatarlo. Y si les preguntan que qué está pasando, usted nada más dígale, el Señor es quien lo pide. Y les van a dar permiso. El Señor es quien lo necesita, luego lo va a regresar. De aquí entra, nosotros entendemos, hermano, que lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba haciendo entender una vez más a los discípulos, que Él es Dios, que Él tiene un conocimiento sobrenatural, que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él todo lo entiende. Él no había entrado por ahí, Él les dijo, cuando ustedes entren ahí a esa aldea, van a encontrarlo. Nuestro Señor Jesucristo sabía que ese burrito iba a estar ahí, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo sabía incluso que los dueños, al decir las palabras que iban a decir los discípulos, iban a acceder, iban a entender, a comprender de quién estaba hablando, hermano. Y eso es algo, hermano, que nosotros debemos recordar. Nuestro Dios conoce todo. Él es omnisciente. No hay nada que nosotros tampoco podamos ocultarle. Él todo lo conoce. Él sabe dónde te encuentras, dónde te ubicas. Si tú piensas que te puedes esconder, de ninguna manera puede suceder así. Dios todo lo ve, hermano. Él es omnisciente, nuestro Dios es soberano. ¿Y sabes qué? Él tiene todo bajo control. Y es aquí donde quiero resaltar este atributo de Dios, ¿verdad? Que Él es omnisciente, Él es sobrenatural, hermano. Él es soberano. Les hacía saber a los discípulos, hermano, en ese momento cuando Él les dio esas indicaciones, que nada pasa si no es su voluntad. Todo está bajo su control. Que todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Versículos 4 al 6. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Hermano, en este punto nosotros deberíamos de tener una profunda paz, de que tenemos a un Dios soberano que tiene todo bajo su control. Nosotros, hermano, sus hijos, no dependemos de un Dios cualquiera como el que alaban otras naciones. Nosotros no tenemos un Dios de papel, un Dios de barro, un Dios que no nos escucha, ni de oro ni de plata. Tenemos al Dios dueño del oro y la plata y creador de todo, con lo que hacen los demás diosesitos. Nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y cuando la palabra de Dios nos dice este tipo de acciones, ¿verdad? Cuando Jesús les está diciendo cosas, que hagan cosas, Él ya les está adelantando lo que va a suceder y suceden, significa que nuestro Dios tiene todo bajo control, hermano. Que nosotros lo único que tenemos es obedecer su palabra, estar atentos a lo que Él nos pide, y que todo lo que acontezca a nuestro alrededor está bajo su absoluto control, hermano. Podemos nosotros ver, ¿verdad?, que los mismos líderes religiosos, ¿verdad?, entregan a Jesús, ¿sí?, para muerte, pero no le quitaron la vida a Jesús. No le quitaron la vida a Jesús. Jesús dio su vida. Nuestro Señor dio su vida. Fue su voluntad. Cumplió la voluntad del Padre. Nadie se la quitó, hermano. Él solo se entregó como corderito, ¿sí?, sin gritar, sin llorar. Él fue y se entregó para hacer la voluntad del Padre. ¿Y sabes qué? Para salvarte a ti y para salvarme a mi hermano. Él es soberano y Él tiene todo bajo control. Y si su muerte sucedió, es porque Él así lo quiso. Sí, para el perdón de nuestros pecados. Él es el que tiene el control de todo. Sí, el pueblo de Israel, los líderes de Israel, ¿verdad? Y tanto el Imperio Romano pecaron, ¿verdad?, por entregarlo a muerte. Pero aún así Dios los usó para bendición de su pueblo. Dios incluso usa las desgracias, ¿verdad?, a beneficio de su propio pueblo, hermano. Gloria a su nombre. Pero ¿por qué un burrito, hermano? Y vamos a verlo ahí en el pasaje paralelo en Mateo capítulo 21. Capítulo 21, porque no lo da detalladamente aquí Marcos, pero lo vamos a entender más aquí en Mateo 21, versículo 4, y dice así: esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Pero de carga. Pero ¿de qué profeta está hablando Mateo aquí, hermano? Vaya a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra de Dios así: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Él estaba cumpliendo lo profetizado por Zacarías, hermano. Él fue humilde y siervo, para subirse a la cruz y no a un trono vano. Él vino humilde y siervo, montado en un pollino, ¿sí? En un burrito, en un hijo de asna, ¿sí? Para llegar a la cruz y no llegar a un trono como el pueblo de Israel anhelaba, que llegara al trono, se sentara y pusiera orden y les diera lo mejor de lo mejor. Pero tampoco es para que nos quedemos ahí, porque nuestro Señor Jesucristo va a venir, hermano, en un caballo blanco, ¿verdad? Dice ahí en Apocalipsis, para venir y derrotar a sus enemigos. Hermano, nuestro Señor Jesucristo llegó humilde, llegó siendo un siervo. ¿Y sabes qué? Eso fue todo lo contrario a lo que esperaba su pueblo. Su pueblo no esperaba encontrarse con nuestro Señor Jesucristo y que Él quedara callado. Su pueblo no estaba dispuesto a soportar eso. Los judíos, a pesar de que había tanta credibilidad de que Él era rey, de que Él era el enviado, de que Él era Mesías, no estaban dispuestos a aceptar que fuera un rey callado, un siervo humilde, delante de los líderes, hermano. Versículo 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosana en las alturas! Una multitud lo aclamaba, y lo aclamaba demasiado, hermano. Lo aclamaba el nombre de Jesús, y Jesús fue recibido por miles y miles de personas. De hecho, en el versículo 11 dice que había multitudes, ¿verdad?, que iban delante de Él, y multitudes que lo estaban siguiendo. Y nosotros pensaremos, sí, están siguiendo a Jesús, porque han reconocido su ministerio y por eso van hacia Él. Son seguidores de Jesús que creen en Él, porque han creído en la salvación que Él puede dar, por la vida eterna que ha prometido. Porque Él dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, pero de la misma manera, aquí en Marcos no da detalle de por qué eran tantas multitudes las que estaban siguiendo a Jesús. De hecho, estudiosos dicen que en esos tiempos, por la cantidad de corderos que se iban a sacrificar, hacían ese censo para saber cuántas personas eran las que estaban asistiendo, y estudiosos dicen que alrededor de 2 millones de personas son las que estaban en ese momento ahí. 2 millones de personas, hermano. 2 millones de personas estaban ahí. Más de las que habitamos, el doble que yo creo que de las que habitamos todo el estado de Chihuahua. Un poco menos, tal vez. Entonces, no da detalle, ¿sí? Marcos. Por eso nosotros vamos a ver ahí en Juan capítulo 12, a partir del versículo 9, ¿por qué tanta multitud de personas también estaba siguiendo a Jesús? Juan 12, ¿sí? Versículo 9. Y vamos a leer hasta el 11. Juan 12, versículo 9 al 11. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. La gente se ha maravillado de ver a Lázaro. Recuerde que antes de entrar a Jerusalén, Jesús pasó por Betania, el lugar donde vivía Lázaro. ¿Sí? Entonces, de ahí pues ya Lázaro se unió, ¿verdad? Juntamente con los discípulos, se fueron y la multitud lo vieron. Y dijeron, Jesús resucitó a Lázaro. O sea, es un milagro impactante, ¿no? Un muerto resucitado. ¿Sí? Es algo que tú dices, ¡wow! O sea, es un milagro sobrenatural. Un muerto resucitado. Todos se enteraron de que Lázaro había muerto. Y ahora que lo ven vivo, vamos a seguir. Vamos a seguirlo porque multitudes querían ver, hermano, también a Lázaro, que Jesús lo había resucitado de entre los muertos. Pero ¿qué pasó? Los sacerdotes resolvieron matar a Lázaro para que más judíos no siguieran a Jesús. Porque por causa de ver ese milagro de Lázaro, estaban siguiendo a Jesús y judíos se volvían a Jesús, creían en Jesús. ¿Y qué dijeron? Vamos a matar a Lázaro. Porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban creyendo en Jesús. Llega nuestro Señor Jesucristo entrando a Jerusalén. Y dice Marcos que tiraron los mantos, ¿verdad? Que tendieron los mantos delante de él. Y también ramas que habían cortado de los campos. Y la multitud gritaba, Hosanna, Hosanna en las alturas. Hosanna, hermano, traducido significa, sálvanos ahora, te rogamos. Sálvanos ahora, Señor, te lo rogamos. La gente que estaba allí estaba deseando que llegara Jesús para que lo sacara del yugo de Roma, ¿verdad? Del imperio romano. Dejar de estar dependiendo, ¿verdad? También tanto de lo que decidieran ellos, hermano. Y ellos anhelaban que Jesús llegara a libertarlos. Por eso ellos creían, sí, tú eres el libertador prometido de los profetas. Hosanna en las alturas. Hosanna. Sálvanos, Señor. Te rogamos. Hermanos, todos estaban a favor de Jesús. Lo esperaban, con ansias, preparados, teniendo mando, tendiendo ramas cortadas, ¿verdad? Hojas cortadas de los campos, no cualquier rama, eran ramas verdes, grandes, ¿sí? No cree que son ramitas aquí, corto del pino y lo tienen. No, era algo especial. Lo estaban recibiendo, estaban recibiendo la entrada del rey, hermano. Hosanna, sálvanos, Señor, te rogamos. Y todos estaban a favor de Jesús, pero muchos sin saber la clase de Mesías que era nuestro Señor Jesucristo. Sin saber que no era la clase de Mesías que ellos estaban esperando. Porque ellos estaban esperando que el Señor los librara del yugo de Roma. Ellos estaban esperando que Él trajera prosperidad a su pueblo. Querían ser prósperos, tener riquezas. Y era lo que estaban esperando de Jesús. Pero, más allá de venir y gobernar por encima de Roma, hermano, Él vino a morir por el perdón de pecados. ¿Y sabes qué pasó? Cuando el pueblo, ¿verdad?, se dio cuenta de eso. Cuando se dio cuenta de eso, ellos se decepcionaron. No lo quisieron, hermano. Porque nuestro Señor Jesucristo desafió la religiosidad de su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo estaba desafiando la religiosidad de su pueblo, del pueblo de Israel. ¿Y sabes qué, hermano? Eso pasa mucho hoy en día en las iglesias. En muchas iglesias se entrega un evangelio barato, un falso evangelio, hermano. Y ves esas iglesias y están llenas, están repletas. Pero los corazones de esas iglesias están vacíos porque no está el fundamento, no está la roca, no está Cristo como la piedra angular de esa iglesia, hermano. No está, no está. Y no se predica a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Arrepiéntete, ten fe, cree que Él murió por ti, que Dios le resucitó entre los muertos. Confiésale, confiésalo con tu boca, cree en Él. Hermano, el evangelio barato que se ofrece hoy en día en muchas iglesias, ven al Señor y Él te va a prosperar. Él te va a dar todo lo que necesitas por todo lo que estás sufriendo, por todo lo que estás padeciendo. ¿Qué necesitas? ¿Economía? ¿Qué necesitas? ¿Tu matrimonio? ¿Cómo está? Ven, 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 ven rápido hacia Él. ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas un trabajo? Ven y ruégale al Señor y acércate a Él y verás que vas a prosperar. Hermano, yo no estoy diciendo que eso no pase creyendo en el Señor Jesucristo, pero ese no es el evangelio. Seguir a nuestro Señor Jesucristo no son por las cosas que nosotros podamos tener aquí en la tierra, hermano. No, es porque de nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos ha dado el gozo de la salvación. ¿Sí? Independientemente, si nos morimos de hambre aquí en esta tierra, el gozo de nuestra salvación nos lleva hasta el Rey y vamos a estar gozándonos por la eternidad con Él, hermano. Nosotros no dependemos de este mundo ni de la felicidad que nos pueda ofrecer este mundo, hermano. Somos de Cristo. Para Cristo vivimos. Si por Él vivimos, ¿sí? Para Él vivimos. Y si por Él morimos, para Él morimos. La gloria es para Dios en todo momento. Hermano, puede haber en todas esas iglesias devoción, entusiasmo, alabanzas, gozo, alegría, como lo estaba recibiendo el pueblo de Israel al entrar a Jerusalén. Había una algarabía, una felicidad total porque estaba entrando el Rey. Y alababan y decían, Hosanna al Dios de las alturas. Y es lo mismo que pasa en muchas iglesias, hermano. Alaban a Dios, ¿sí? Cantan, hacen cánticos con emoción, con sentimiento, pero alejados de Dios. Alejados de Dios porque tienen un concepto muy diferente al Dios de la Biblia. Dice David Platt en su libro Radical, y tomé esta frase, dice, podemos haber amado a un Dios que creamos en nuestra mente y aborrecer al Dios de la Biblia. Y eso es lo que pasa, hermano, con el evangelio barato. Amar a un Dios creado en nuestra mente y aborrecer al Dios de la Biblia fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos amaron a un Dios que se crearon en su mente. Ya viene el Rey, viene el Mesías, viene aquel por el cual fue profetizado, el que decían los profetas, y nosotros lo creemos. Él viene para reinar, es el hijo de David y viene a reinar para siempre. ¿Y cuál fue su pensamiento? Ya no vamos a padecer por Roma, ahora vamos a ser prósperos, nos va a traer prosperidad, todo va a ser una alegría total entre todos porque nada nos va a faltar a nadie de nosotros. Pero Jesús no es esa clase de rey, hermano. A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, lo que le interesa es lo de adentro del corazón, es el alma. Es el hombre interior, hermano. Y en la iglesia, tampoco estoy diciendo que no alabes a Dios con emoción, con gozo, con entusiasmo. Deleítate alabando al Señor. Cántale con todo tu corazón. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos. Si quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Pero asegúrate que lo estás haciendo en totalidad a Él. Que te examinas y que verdaderamente tu corazón anhela a alabar al Rey por lo que Él es y no por lo que te pueda ofrecer. Y ese es el problema del pueblo de Israel. Ellos estaban recibiendo, ¿sí?, al Rey de los 5 panes y los 2 peces. En su mente solamente estaba eso. Si Él multiplicó, si Él hizo con 5 panes, ¿sí?, y 2 peces y alimentó a toda una multitud, es nuestro Rey, hay que recibirlo. Hosanna en las alturas. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo desafió su religiosidad, Todo cambió, hermano. Todo cambió cuando él desafió la religiosidad de ese pueblo, hermano. Porque las mismas personas que gritaban y que aclamaban su llegada y que gritaban Hosanna en las alturas, fueron los que unos días después gritaron, crucifíquenlo. Oh, santo. Y lo pusieron, hermano, en la cruz, en el lugar de Barrabás. Gloria a su nombre, santo. Oh, santo eres tú, mi Dios. Lo pusieron, hermano, en el lugar de Barrabás. Y nuestro Señor Jesucristo se entristecía de su pueblo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo se entristecía de su pueblo. Porque él miraba que tenían un corazón duro y vacío. Versículo 11 dice, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Y de la misma manera, Marcos no da detalle, hermano, de qué fue lo que pasó por la mente de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Para eso tenemos que ir a Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Versículo 41. Dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Santo eres, Señor. Si tú también hubiera sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Si tú hubieras puesto atención, ¿qué clase del rey soy yo? Si tú te hubieras fijado en el área espiritual de cómo yo transformo los corazones, tú hubieras entendido que yo soy el príncipe de paz, como cantábamos ahorita, hermano. Príncipe de paz, viviría solo por ti. Clamaré a tu nombre. Solamente a ti, Señor. Solamente tú, mi Salvador. Pero nuestro Señor Jesucristo les dijo, pero ¿sabes qué? Ahora está oculto a tus ojos. Versículo 43. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, echarán tierra encima de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de la visitación, porque no me reconociste, porque me rechazaste. Hermano, rechazar a Jesús tiene consecuencias. Rechazar a nuestro Señor Jesucristo tiene consecuencias. Años 70 después de Cristo, un historiador llamado Flavio Josefo, sí, cuenta cómo un general que después se hizo emperador, llamado Tito, llega con los judíos. Sí, llega, sitia la ciudad, cierra todo suministro dentro, los hace sufrir de hambre, no se pueden abastecer de absolutamente nada. Y este emperador, que en ese entonces era general, llamado Tito, mató a más de 1 millón de judíos. Y los judíos que quedaron en ese tiempo, hermano, fueron utilizados como esclavos. Más de 1 millón de judíos, hermano, fueron asesinados. Nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice el versículo 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y se llegó ese tiempo en el cual mataron a más de 1 millón de judíos, destruyendo todo, hermano. Destruyendo todo, hermano, absolutamente todo. Rechazar a nuestro Señor Jesucristo tiene consecuencia. Si tú y yo hoy estamos aquí es porque tenemos, ¿verdad?, esa oportunidad, una oportunidad más que el Señor nos da para arrepentirnos, para reconocerle como el Señor y Salvador de nuestras almas, para decirle: Señor, verdaderamente tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que quiero que gobierne mi vida por siempre y para siempre, que cada día de mi vida, Señor, tú seas quien me gobierne y que no sea yo tomando el control de mi vida y de los que están a mi alrededor. Hoy es el tiempo, hermano, de que le reconozcas, porque es una oportunidad que el Señor te está dando. Hoy es el día que hizo el Señor para salvación. Si nosotros, hermano, venimos aquí a la iglesia y venimos y podemos aprender más, podemos aprender más de su palabra. El Señor nos guía a través de ella porque nos ama. Y venimos todos juntos a alabarle, a glorificarle, a exaltar su nombre, porque Él nos ha llamado a hacerlo, ¿verdad? En la reunión de los santos, que así lo hagamos. Gloria a su nombre. Pero tenemos que hacerlo por los motivos correctos, hermano. Yo no sé por qué tú vengas a la iglesia. No sé por qué tú vengas a la iglesia, Dios sí sabe por qué tú vienes a la iglesia, pero si es por un motivo equivocado por el cual tú vienes, hoy es el día del Señor, que hizo el Señor para darte perdón y decir: hijo, quiero que vengas aquí y me alabes, ¿sí?, en la reunión de los santos, pero porque me quieres alabar con todo tu corazón, porque yo quiero ser tu prioridad y yo voy a tomar el control el día de hoy. Que nuestro Señor Jesucristo, hermano, sea nuestra prioridad en todo momento, sea nuestra prioridad en nuestra alabanza, sea nuestra prioridad en nuestra vida diaria, hermano. El Señor todo lo ve, Él conoce nuestros corazones, nada le podemos ocultar, y Él mira cómo se le puede dar, ¿verdad?, entre comillas, el lugar cuando estamos reunidos en la iglesia, pero cuando salimos de aquí, nos vamos a nuestro trabajo, nos vamos a la escuela, nos vamos a otro lugar fuera de aquí, con personas que no son cristianas, personas que no nos conocen, el Señor sabe cuál es tu comportamiento, cuáles son tus deseos. El Señor sabe cuáles son tus prioridades, hermano. No le podemos ocultar nada. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, sí, sí. Nosotros nos podemos mentir, sí, para quedar bien entre nosotros, sí, pero no a Dios. A Dios no, hermano, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, hermano. Y es por eso, hermano, a que yo les invito a que oremos, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que seamos una iglesia que le ame con todo su corazón, que esté dispuesta a entregarlo todo. Todo lo que ahorita nosotros ponemos por primer lugar, todo lo que ahorita nosotros deseamos y hemos esperado de Él, ¿sí?, como algo secundario, ¿sí?, no lo primordial. Todo lo que nosotros, si pensamos siempre en nuestro Dios como el Dios que hizo los milagros de los panes y los peces, pues que eso ya no sea más en nuestras vidas. Que sea el Dios, ¿sí?, que vino para salvar al mundo, que nos gobierne nuestra vida, que nuestra mente esté empapada de eso. Eres mi Salvador, eres mi Redentor. Y si nosotros, hermanos, lo reconocemos día con día, vamos a vivir agradecidos con el Señor. El Señor nos va a ayudar a superar todo, hermano, todo lo que pasemos en esta tierra, porque nuestra esperanza va a estar enfocada en que Él va a venir por sus hijos y yo soy su hijo. Gloria a su nombre. Hagamos esta oración, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, en esta mañana, porque eres digno, mi Señor. Eres digno de toda la alabanza. Eres digno, Señor, de toda la gloria, porque eres digno de toda la honra. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si como iglesia te hemos fallado y hemos puesto nuestros ojos, Señor, en las riquezas. Si hemos puesto nuestros ojos, Señor, pensando en la solución de nuestros problemas. Si hemos pensado, Señor, nosotros, primero en nosotros, ayúdanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, y te pedimos que seas tú con tu palabra inundándonos, Señor, con tu Espíritu Santo, guiándonos, Padre, para someter nuestra voluntad a ti y que sea tu voluntad trabajando en nosotros. Señor, te pedimos, Señor, porque seamos una iglesia que te alabe de todo corazón, porque seamos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Porque seamos una iglesia que te alabe donde quiera que se encuentre y no nada más los domingos, Padre. No nomás los días de servicio, Señor. Que te alabemos, Señor, donde quiera que nos encontremos. Que nuestro pensamiento seas tú. Señor, líbranos, Señor. Líbranos de ser una iglesia, Señor, que esté claudicando. Que esté fallándote, Señor. Que esté aferrada al pecado. Líbranos, Señor. Queremos, Señor, que el día en que tú vengas por tus hijos, Señor, esta iglesia sea levantada y que nos levantemos todos juntos, tomados de la mano, para entrar contigo a las moradas celestiales que tienes preparadas para tus hijos, mi Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por entregarte. Gracias porque hoy podemos obtener ese perdón, porque hoy Dios nos puede ver limpios a través de tu sacrificio, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser obedientes. Y ayúdanos, Señor, a cada día a levantarnos con acción de gracias delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén.